Buenas noches. Al micrófono Elisa Docio Herrero, en el programa Leo para ti. Esta noche vamos a proceder a dar lectura a un breve relato de una autora contemporánea llamada Alicia Jiménez Barlet. Ella nació en Almansa, provincia de Albacete, en 1951, estudió filología y se doctoró en literatura española, vive en Barcelona y en 1984 publicó su primer libro. Desde entonces ha publicado varios ensayos y novelas. Las más conocidas obras han sido traducidas a varias lenguas y adaptadas a la televisión, algunas de ellas protagonizadas por el personaje de la inspectora de policía Petra Delicado. Es además colaboradora asidua de prensa y hace guiones cinematográficos. Procedamos a leer este breve relato al que hacemos referencia de esta autora y se titula Un gran jardín. Comenzamos Se alisó el pelo varias veces con las manos y miró su reloj. Más de las 6. Tampoco ese día saldría a tiempo para reunirse con el grupo. No le importaba demasiado en realidad, lo único que le fastidiaba era que la supervisora ya contaba con que no iba a marcharse antes de las 8. Joder, pensó. Y luego siguió repitiendo en su mente como un eco. Joder, joder, joder. Debía haberse dado cuenta de que las cosas son así en la maldita vida. Cuando haces algo por alguien más de una vez, ese alguien acaba tomándolo como una obligación por tu parte. Y ni lo agradece, naturalmente, no se fuera a fatigar con el esfuerzo. Pensó en la supervisora. Era todo lo que ella no quería ser cuando llegara a una cierta edad. Una cincuentona de buena pinta no le quitaba méritos, pero con el carácter más agrio que un limón. Y mandona, además. Katy, ¿has pasado a limpio los expedientes? Katy, ¿has escrito tus entrevistas en el ordenador? Seguro que se metió en asuntos sociales para poder mangonear en la vida de los demás. Libérate de la familia para ir a caer en manos de semejante marujón. Aunque creía tener parte de culpa, nadie le mandó meterse en unos estudios y un trabajo que propiciaban la presencia de gentes de buena voluntad con escasa alegría de vivir. Trabajo social. Hasta que se creó como disciplina universitaria y dio origen a una titulación, se hacían cargo de esas labores hombres y mujeres con un sentido de la ayuda muy cercano a la caridad. Joder, en los 2 años que llevaba trabajando no había visto ella Teresas de Calcuta ni nada. Un montón, aunque luego, rascándose, descubriera que lo único que buscaban al ayudar a los débiles era mitigar su soledad o sus problemas personales. Ella misma sí lo pasaba bien. Había tenido una actividad al principio más solidaria que profesional. ¿Otra aspirante a Teresa de Calcuta? No, tanto no. Pero sí estaba convencida de poder hacer mejor las cosas que todos los que la rodeaban. Aún recordaba los terribles enfados que le había causado la incomprensión de la gente hacia los marginados de la sociedad. En alguna ocasión había reaccionado como si se tratara de algo personal. Incluso habían llegado a llamarle la atención oficialmente porque una vez le dijo a una señora que olía mucho peor que el chico negro al que se negaba a alquilar una habitación. Fue una frase dictada por el desprecio más descomunal. En cuanto oyó decir a aquella zorra que el muchacho no olía bien, ella se lanzó a degüello y le espetó: «Usted sí que apesta, señora». Luego, por supuesto, el propio chico negro le recriminó que no hubiera sido más suave y le hubiera conseguido el alquiler, y la supervisora la abroncó. «¿Piensas enfrentarte a todas las injusticias de ese modo con el mismo ardor?» «Bah, no, ya no se las tomaba con el mismo ardor, pero aún así era capaz de identificar a una zorra pestilente, exactamente igual que el mismísimo día que empezó a trabajar». Está claro que el tiempo hace que te tomes la vida a medio gas, que te olvides de planes que habías jurado cumplir. Sin embargo, cuando tienes genio, carácter y convicciones, nunca se te puede tumbar por completo ni convertirte en un lánguido y conformista vegetal. Bien es cierto que cuando ella comenzó se había creado una imagen falsa de la realidad. Le hubiera gustado tratar con drogadictos y jóvenes delincuentes a lo James Dean, a quienes hubiera ayudado tratándolos de igual a igual, demostrándoles que una chica joven como ella era capaz de vivir en sociedad sin dejar de tener espíritu transgresor. Sin embargo, no la habían destinado a ningún reformatorio juvenil, sino a un albergue para la acogida de mujeres maltratadas. Un horror. Como para no casarse nunca. Claro que allí comprendió que aunque su tarea fuera un trabajo normal y corriente, siempre recaería sobre ella el plus de responsabilidad de tener que demostrar a unos seres humanos que no todo en la vida es terrible, que hay gente buena y feliz. Más tarde la enviaron a una guardería infantil de niños provenientes de familias desestructuradas, o dicho de otra manera, de niños con follones en casa. Tampoco le gustó. Los niños son un coñazo, se pelean y siempre quieren jugar. No duró demasiado allí. Aquel destino tuvo la virtud de hacer que el próximo le pareciera mucho mejor de lo que era en realidad. Y en él estaba, seguramente, por muchos años. Era un destino casi internacional y muy fácil de explicar. Buscaba trabajo para inmigrantes ilegales que habían obtenido por fin el derecho de permanecer en España. Tampoco resultaba fácil de ejecutar. Todo consistía en mantener unas entrevistas con los inmigrantes y adjudicarles, según preferencia o posibilidades, uno de los empleos que aparecían como viables en las listas del ordenador. Las primeras semanas llegó a pensar que había coincidido por casualidad con una época de máxima afluencia de inmigrantes rescatados de la ilegalidad. Tiempo después, ratificó que su impresión era cierta y comprendió también que aquella época no iba a ser pasajera. El año 2000 iba a conocerse como la punta máxima de la legalización de inmigrantes en España y la cosa no había hecho sino empezar. Bueno, pensó, al menos no es bregar con niños ni contemplar impotente cómo mujeres indefensas son golpeadas por sus esposos alcohólicos. Sin embargo, era un trabajo agotador. Allí los tenía cada mañana, una fila interminable de hombres y mujeres cansados de haber participado en la batalla legal para obtener un permiso de residencia. Con los ojos desinteresados y traicionados, con las manos extendidas sobre el regazo, siempre a la espera. Los había de países africanos, magrebíes, rumanos y rusos, y todos tenían una característica común. La vida en su lugar de origen no había sido fácil para ellos. Por eso se quedaba hasta más tarde de lo que le correspondía hablando con ellos. Por eso intentaba buscarles un trabajo lo más cercano posible a sus deseos, porque eran humanos, joder, colegas, buena gente desheredada que no había hecho nunca nada que no fuera trabajar y sufrir, tíos legales, y no como aquella grandísima, en fin, de la supervisora, o todos aquellos cabrones dueños de pisos y empresas que solo sabían poner dificultades e incordiar. Pegó un bufido y volvió a alisarse el pelo. Una entrevista más, y se largaba. Aquella tarde podía ser entretenida la cena con el grupo. Además, Jorge les había prometido pagar unas cervezas por sus cumpleaños. Salió al pasillo. Había tres hombres ahí. Aunque sabían que estaban fuera de horario, siempre hacían un último intento de ser recibidos. Katy les sonrió mostrándoles su dedo índice. Uno solo, señores. El que le toque. Mañana más. Dos de los hombres se levantaron y salieron sin rechistar. El tercero entró en el despacho de Katy y se quitó la gorra. Era magrebí. La trabajadora social iba a apuntar su nombre maquinalmente en el ordenador y de repente se dio cuenta de que era bastante mayor. ¿55 años? ¿60? En cualquier caso, se encontraba en los límites del mercado laboral y no iba a ser fácil encontrarle un empleo. Una extraña edad para largarse de su país, pensó. Si has llegado a los 50 viviendo de una manera, puedes seguir. ¿A quién se le ocurre, a aquellas alturas, pensar en una nueva vida, embarcarse en una aventura de inmigrante ilegal? Lo observó con curiosidad. Era bien parecido, de piel cobriza y enormes ojos negros, alto, aún fuerte. Sonreía. Katy le preguntó su edad. 59 me ha concedido Alá. La chica se quedó mirándolo antes de escribir. Hablaba un español perfecto con acento francés. Consultó su ficha. Abdellatif Mourahoui, viudo, original de Marrakech. Entró en España como polizón en la trasera de un camión de verdura. En su país había desempeñado diferentes oficios, en España ninguno aún. Bueno, pensó Katy, allá él. Él sabrá las maravillas que espera de esta tierra. Se metió un chicle en la boca y, hablando un poco de costado, le preguntó en qué le gustaría trabajar a Abdel. Oh, pues quizá algo relacionado con los idiomas estaría bien. No lo entiendo. Puso una cara soñadora y abrió su amplia boca de dientes muy blancos. Sí, usted sabe, quizá intérprete o encargado de las relaciones públicas en un hotel. Katy se rascó la mejilla sin ningún disimulo. En fin, ¿cuál era el problema al que se enfrentaba? A aquel hombre le habían prometido algo que nadie podría cumplir. Estaba como una cabra. ¿Pretendía tomarle el pelo? ¿Había llegado a pensar que España era la tierra prometida? ¿Por dónde debía empezar a desilusionarlo? Oiga, Abdel, ¿qué trabajos había desempeñado en su país? Se puso casi soñador para contestar. Ah, pues todos aquellos que un hombre podría desear, traductor de versos de amor, escanciador de té, tañedor de laúd en las fiestas. Katy se quedó quieta y lo miró con mucha intensidad para saber si en realidad estaba de broma. Sin embargo, el hombre esperó paciente su reacción. Bueno, verá, yo no creo que pueda ofrecerle nada parecido. El trabajo para inmigrantes aquí está muy limitado y son tareas más, ¿cómo podríamos decir?, más vulgares que tocar el laúd. Abdel no se inmutó, volvió a sonreír con gran dulzura para decir: Ah, no se preocupe, mi querida señorita, la vida es un gran jardín. Unas veces se cogen flores olorosas y bellísimas y otras solo florecillas silvestres que nacieron al abrigo de las grandes. Sin embargo, siempre estamos en el mismo jardín. Mi esposa era una mujer de fortuna y nunca me faltó comida ni dinero, pero cuando ella murió, su familia me expulsó de la casa y me quedé sin nada. Pero la vida sigue siendo un gran jardín. Seguro que habrá un pequeño rincón para mí desde donde también recibiré los beneficios del sol. Ya, masculló Katy, cada vez más confundida. Pues vamos a ver qué flor puedo encontrar para usted, aunque me temo que solo van a ser yerbajos lo que yo tengo a mano. Los yerbajos son buenos para las almas humildes. De todas formas, mi querida señorita, desde que soy viudo no me importa mucho lo que hago. Cualquier trabajo servirá. Este tío habla como un libro, pensó Katy. ¿Cómo coño voy a enviarlo a currar recogiendo cebollas en un campo? Los trabajadores españoles pensarán que es maricón y le harán la vida imposible. Inquieta por llegar a tomar una resolución equivocada, prefirió consultar con la supervisora. Entró en su despacho y le contó. La supervisora miró al cielo como haciendo acopio de infinita paciencia, pero quizá picada por la curiosidad. Le dijo que llevara al hombre hasta allí y le dio permiso para marcharse ya a casa. Mientras recogía sus cosas, Katy resopló. Joder, ya solo me faltaba encontrarle a la gente un trabajo de mayordomo del rey. En fin, ya se apañarán. Se puso la gabardina y se fue. Los del grupo se habían empeñado en cenar en un libanés. Katy se encontraba un poco cansada de exotismos, pero lo pasaron bien. Bromas, juerga y Jorge pagó las cervezas como celebración. Cumplió su promesa. Aunque entre Jorge y ella la celebración continuó. La acompañó hasta su apartamento e hicieron el amor. Después Jorge se quedó como siempre medio dormido, pero a Katy le dio por pensar antes de que pudiera coger el sueño. Jorge, ¿tú crees que la vida es un gran jardín? El chico se removió y abrió tan solo un ojo. ¿Qué dices? ¿Un jardín de qué? Déjalo, duérmete. Mi abuelo siempre me da la matraca con que le gustaría tener un jardín. Se aburre en casa y le agobia salir a los bancos del parque. ¿Tú también quieres un jardín? Olvídalo, tío. Duérmete ya. Katy siguió pensando. Un gran jardín. Y que eso lo dijera un tipo que ha llegado con lo puesto a un país en la trasera de un camión sin saber si al día siguiente tendría bastante para comer. En el fondo era una burla, y aquel individuo un chorra. ¿Por qué no se iba a decirle eso a sus compañeros de aventuras, todos los que se sentaban en los bancos de espera junto a él para pedir un simple trabajo de peón o sirvienta? Un gran jardín. Menudo jardín les espera a los moros en España, como no sea para destripar los terrones y plantar. Seguro que la supervisora lo había enviado al carajo. Al día siguiente, antes de sentarse frente a su mesa, recordó el episodio y sintió curiosidad. Entró un momento en el despacho de la supervisora. «Jefa, ¿qué trabajo le dio a aquel tipo de ayer que hablaba tan bien?» «Pues de peón en la construcción. A ver, ¿de qué iba a ser? No creo que tengamos muchas más cosas. ¿Qué habías pensado tú?» «No sé, jefa. Lo que me pasó fue que me sorprendió lo bien que hablaba, por eso se lo pasé a usted. ¿Sabe lo que me dijo? Que la vida es un gran jardín». La supervisora soltó una carcajada cínica. «¡Ja! Eso me dijo a mí también». «¿Y usted qué le contestó?» «Nada. Que es un jardín en el que abundan los cardos». Volvió a su despacho. La jefa era un trozo de carne sin la menor sensibilidad. Bien está que aquel tipo fuera un visionario y un fantasioso, pero de eso a soltarle al pobre lo de los cardos había sido una buena diferencia. Estaba amargada. Todo el mundo sabía que la había abandonado el marido hacía 20 años. A Katy no le parecía un asunto tan grave, pero las compañeras de la edad de la supervisora lo consideraban una putada irremediable. Por eso estaba amargada, la muy plasta, en vez de irse a ligar y gozar de su libertad. «Puede que la vida sea un jardín», pensó, «pero está claro que a algunas personas solo le tocan los pedruscos». Katy no volvió a pensar más en Abdel, ni en jardines, ni en amarguras varias, a no ser las de los inmigrantes a quienes diariamente recibían su puesto de trabajo. Sin embargo, 15 días después, al levantar la vista para comprobar a quién tenía al otro lado de su mesa de despacho, se quedó de una pieza al reconocer a Abdel. Sonreía como de costumbre, con una sonrisa entre pícara y beatífica. «Pero bueno, ¿qué hace usted aquí?» «Mi querida señorita, no se enfade, pero he tenido que dejar el trabajo esta misma mañana». «¿Por qué? ¿Problemas de salud?» «No, no tengo problemas de salud, pero creo que para ese puesto tan duro me falta vocación». «¿Cómo?» «Sí, aquella señora se equivocó. No tengo vocación de albañil». Katy se colocó la mano sobre la boca. Recapacitó. Ahora ya lo tenía todo más claro. Aquel tío era un jeta sin más, un cara dura que intentaba vivir del cuento. Pero tan tonto era que no se daba cuenta de que no estaba en situación de exigir o de obrar así. ¿Qué esperaba en realidad? ¿Cobrar un subsidio sin dar golpe? ¿Que lo mantuviera la Seguridad Social? De cualquier modo, le resultaba difícil mandarlo a tomar viento. Su encanto, su educación y aquel tono coloquial, tranquilo y cargado de razones, no admitían un trato desairado. Intentó hacerlo bien. Mire, Abdel, yo estoy convencida de que usted es capaz de desenvolverse en muchas cosas, cosas refinadas y cultas. Sé que le gustaría llevar a cabo una ocupación para la que se necesitara talento, pero su situación actual como emigrante en un país extranjero le obliga a tomar lo que buenamente hay, y le aseguro que lo que hay no tiene nada que ver con recitar versos o arrearle a la cítara, ¿comprende? Sí, respondió el árabe con toda sinceridad. De todas maneras, vamos a volver a mirar las listas y quizá haya algo que sea menos duro que la construcción. Abdel se quedó mirándola sin mucho convencimiento. Abrió la boca con delicadeza para decir: ¿Se ofende si pido hablar con la señora que manda más? Ella me envió como albañil y ella debe encontrar otro lugar para mí. ¿Quiere que lo atienda la supervisora? Dijo Katy. Adelante, yo no tengo ningún inconveniente, espere aquí. Estaba segura de que llevar a aquel hombre a la supervisora en semejantes circunstancias y con tamaña pretensión iba a ser como darle un cristiano tierno a los leones. Pero si él lo pedía, no tenía más remedio que hacerlo así. En efecto, cuando le hubo explicado la historia a la jefa, la expresión que se pintó en su cara hubiera podido ser la de cualquier fiera, entre ellas la de una leona. Vio cómo seguramente contaba hasta 10 y cómo después rezongó. Nadie sabrá nunca, nadie, lo que tenemos que llegar a soportar en un trabajo como este. Hágalo pasar. Joder, pensó Katy, este tipo ha nacido de pie. Hubiera podido ser bastante peor. ¿Será que los leones solo comen cristianos y no musulmanes? Al tiempo que lo acompañaba hasta la puerta, le susurró: ¡Ánimo, Abdel! Pídale que lo enchufe en un ministerio. Lógicamente, el árabe no entendió la ironía y se limitó a sonreír enseñando sus dientes blanquísimos. No pudo saber cómo salía de la entrevista porque le tocaba el turno para desayunar y bajó al bar. Sus compañeros estaban esperándola. Como cada mañana, charlaron, rieron y renegaron de los jefes. Media hora era tan corta que no daba tiempo ni a comer el bocadillo con tranquilidad. Sin embargo, si le hubieran preguntado cuál era el mejor momento del día, sin duda hubiera señalado aquel. Al menos se respiraba una cierta libertad. Sin embargo, no se movió por completo del caso Abdel y al volver consultó su ficha de ordenador. En efecto, la jefa había introducido desde el suyo un nuevo destino para el árabe: brigada de jardinería del ayuntamiento. Se echó a reír. Sí, la borde de la supervisora se la había jugado. ¿No era la vida un jardín cojonudo? Pues toma, a cultivarlo. Un trabajo mucho más duro de lo que parecía, claro que no tanto como el de albañil. Había que reconocer que el buen hombre le había echado narices al asunto. Eso pensó, que Abdel había hecho un esfuerzo de ánimo para ir a presentar sus reivindicaciones a la supervisora. Si ese fue el caso, aquel maduro inmigrante debía ser saludado como un hombre realmente valiente, ya que el esfuerzo se repitió. Hasta 5 veces renunció a sus destinos laborales por juzgarlos demasiado trabajosos y estresantes, justo las veces que se presentó en el locutorio de Katy con la pretensión de ver a la supervisora. ¿No era increíble? y ya no salía de su asombro, mucho más frente al hecho de que las 5 veces la terrible supervisora lo había recibido sin comentarios de relieve especial. Y también las 5 veces el buen hombre, el Jeta o lo que quiera que fuera, había salido de aquel despacho con un trabajo menos fatigoso que el anterior. Se lo contó a una compañera de trabajo y esta diagnosticó: la suerte es de los osados. Se lo contó a Jorge y este le soltó: tu jefa debe estar follándoselo. Como no era la primera vez que Jorge hacía ostentación de escasa sensibilidad social hacia el tema de los inmigrantes, Katy se enfadó. Joder, tío, ¿cree el ladrón? ¿No sería mejor pensar que a lo mejor la jefa se ha dado cuenta de que por ser un inmigrante no tendrías que verte obligado a hacer toda la mierda de trabajos que te puedan presentar? Estoy hasta el moño de mandar maestros marroquíes a fábricas, traductores a campos de frutales, técnicos a barrer edificios. Vale, oye, no me agobies, dijo Jorge, por mí como si tu jefa quiere meter a todos los moros en una coral. Era buen chico, pero un poco bruto. ¿Qué le íbamos a hacer? Conseguía con su cerrazón cosas que hubieran parecido imposibles, como por ejemplo que ella saliera en defensa de la sensibilidad de su jefa. Claro, que si se ponía a pensar, la supervisora había dado un pequeño cambio. Estaba más amable, menos seca y mandona. Incluso salía de vez en cuando de su despacho, abandonando las gestiones de supervisión general y venía a interesarse por los casos concretos de los inmigrantes. Eso era algo que Katy siempre había deseado que hiciera y a lo que no se había dignado jamás. Quizá el pelmazo de Abdel, con su insistencia en ser recibido por ella, le había despertado la mente, haciéndole ver también que era importante el contacto directo con las personas. Bien, tampoco había que cederse las esperanzas. A lo mejor cualquier día la jefa pegaba un bufido y decidía volver a su estado de ánimo habitual, queriéndose encima resarcir del tiempo perdido. Lo importante era que de momento le daba muchísimo menos el coñazo y la dejaba en paz. Un buen día, 3 o 4 meses después, Katy se dio cuenta de que había olvidado por completo a Abdel. Buscó su ficha en el ordenador y vio que, aun habiendo abandonado su último destino como limpiador en un colegio, no había vuelto a presentar ninguna reclamación. Bien, pensó, o se ha largado a su país, o ha entrado en alguna organización de delincuencia, o ha encontrado un trabajo de tañedor de cítara del que no ha venido a avisar. Bueno, un chalado menos. Siguió la vida normal, con los contratiempos y alegrías habituales. Katy se había dado cuenta ya bastante tiempo atrás de que independizarse y seguir su propio camino no siempre resultaba la opción más descansada. La rutina se dejaba sentir y entre el trabajo y las salidas con Jorge, las semanas pasaban demasiado deprisa. Pero así eran las cosas. Peor lo pasaban los extranjeros a los que tenía que atender. Una tarde de viernes le dieron las 7, como siempre, en el centro de asistencia laboral. Soy imbécil, pensó. Jorge se va a poner histérico y no le faltará razón. Mientras escribía los datos de su último inmigrante, iba ya pasando revista mental a todo lo que tenía que hacer antes de su cita. Ducharse, secarse el pelo, escoger el vestido que se iba a poner. A las 7:15 cerró el ordenador y soltó un silbido de alivio. Adiós, máquina. Hasta el lunes. Púdrete aquí. Estaba poniéndose la chaqueta a toda prisa cuando se abrió la puerta de la supervisora. Katy, ¿puedo hablar contigo un momento? Deseó verla morir justo en aquel momento. Cualquier método podía servir. Un infarto fulminante, una embolia, un rayo divino, daba igual. Es que he quedado, jefa, y voy justa de tiempo ya. No te robaré más de un minuto, te lo prometo. Le sonrió con una ternura cercana al arrobo. ¿Qué cojones querrá? A lo mejor es que van a echarme, fue lo primero que se le pasó por la cabeza. No podía declararse en rebeldía ante una sonrisa así. Fuera lo que fuera, se largaría al cabo de 10 minutos, lo juraba. Katy, creo que debes ser tú la primera en conocer una noticia muy importante para mí, de tipo absolutamente personal. Por la cabeza de Katy pasaron muchas cosas en unos instantes. Su jefa se preparaba para decirle que era lesbiana o que la habían ascendido y trasladado a Honolulu o que estaba embarazada por medio de inseminación artificial. Cualquier posibilidad le pareció más razonable que la que oyó a continuación. «Katy, me voy a casar». ¡Cielos! No estaba preparada para semejante novedad y muchísimo menos para ser ella la agraciada con la primicia. No encontró ninguna reacción. Se quedó casi atontada, mirando cómo la supervisora le sonreía al borde del paroxismo de felicidad. «Caray», acertó a decir Katy, en sustitución de expresiones más fuertes. «¿Solo caray? ¿No me dices nada más?», dijo la jefa. «Felicidades, jefa. No me lo esperaba». «¿Y no quieres saber por qué debes ser la primera en saberlo?». «Pues sí, sí, claro que sí. Tú me presentaste a mi futuro marido». «Joder, esta tía alucina», pensó. Y dentro de un asombro que cada vez se parecía más al miedo, musitó: «¿Yo?». «Sí, tú. Como si una inspiración divina te hubiera guiado. ¿Recuerdas Abdel Latif Marrahoui?». «La vida es un gran jardín. No me diga que se casa con él». «Sí», soltó la supervisora, gritando como una niña. «La rehostia», exclamó Katy, olvidando la conveniencia social. Sin embargo, su sincera exclamación no hizo más que provocar que la supervisora se echara a reír con unas carcajadas cantarinas que jamás le había conocido. «Sí, señor, eso mismo pienso yo, pero te aseguro que nunca me había sentido más feliz en toda mi vida. ¿Tienes novio, Katy?». «Che, algo por el estilo». «Bueno, pues estáis los dos invitados a la boda. ¿Querrás ser mi madrina?». «Sí, jefa, será un honor». Permaneció en estado de shock durante el resto del día y el siguiente también. «La vida es un gran jardín, vaya que sí. Y no solo eso, sino un salto de mata y un cachondeo. Estaba claro que los caminos de Alá eran inescrutables». Hasta el mismísimo día de la boda no lo creyó de verdad. Tuvo que ver a Abdel vestido con un elegante traje gris para asimilar la realidad. Estaba muy guapo, como Cary Grant, pero más moreno de piel. La supervisora parecía una inmensa tarta de cumpleaños con su vestido rosa rabioso y un tocado de tul sobre el moño elevado. Nunca había visto a nadie tan feliz. El limón amargo de su carácter se había convertido en miel. Aquel cabrón de árabe había conseguido vivir sin dar ni golpe, seguramente como lo habría hecho en Marruecos durante toda su vida anterior. A los postres del banquete, Abdel la sacó a bailar. «¿Me cree ahora, mi querida señorita? ¿Es la vida un jardín o no?». «Bueno», dijo Katy, «usted ha sabido encontrar su flor». «Eso es verdad. Cuando eres una simple flor silvestre hay que saber buscar y no darse nunca por vencido. ¿Pero sabe cuál es la gracia suprema de toda esta historia?». «Pues no». «Pues que la hermosa flor cultivada que me presta su sombra y su aliento es aún más feliz que yo». Katy se emocionó. No estaba segura de entender muy bien a qué se refería aquel jeta coleccionista de esposas protectoras, pero sonaba tranquilizador y casi poético. Después bailaron los novios mirándose a los ojos como dos críos enamorados. Hasta el bestia de Jorge se encandiló y le dijo al oído: Dan ganas de casarse, tía. Ella se volvió con cara vinagrada y le soltó. Pues no pienses en mí, colega. No tengo otra cosa que hacer que aguantar a un tío y prepararle la comida. Ya hablaremos cuando sepas tocar el laúd. Bueno, estaba bien, sin embargo, que se hubiera sentido tocado en el corazón. Ella también lo estaba. Había llegado a comprender. A partir de aquel momento, cuando tuviera a todos aquellos inmigrantes frente a sí, se haría cargo de sus problemas y valoraría su desesperación, pero nunca sentiría lástima por ellos o conmiseración, porque aquellos inmigrantes eran humanos y, como hombres en un gran jardín, sin duda lucharían por encontrar su espacio y disfrutar del sol, como ella lo haría también igual. Y aquí termina por hoy el programa Leo para ti. Al micrófono, Elisa Docio. Buenas noches.